Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En Órbita. En primer lugar, y como ya se ha vuelto habitual y costumbre en este podcast, quiero dar un profundo y enorme agradecimiento a todas aquellas personas que se han venido vinculando en las últimas semanas, durante el último mes y en lo que ha corrido prácticamente este año 2024. Llegamos ya a la sexta temporada de En Órbita Podcast. Y hemos retomado la andanada o la seguidilla de episodios vinculados con sueños lúcidos, experiencias extracorpóreas y estudios, sin sonar pretencioso, de la conciencia. No desde un punto de vista subjetivo, objetivo, ni divisiones de tipo dualista o de corte dualista, sino más bien como un todo o con un carácter integrativo en cuanto a qué entendemos por realidad, cómo se configura, cuál es la relación de esta con la conciencia humana, lo que quiera que ésta sea, cuál es el espectro de la misma y cuál es la naturaleza de esa realidad y cómo se puede entender y cómo se puede desarrollar mejor la potencialidad del individuo, del ser humano, a través del estudio de la misma, sin caer en doctrinas o en corrientes esotéricas o místicas. Soy consciente de que el andamiaje o el aparato conceptual que se ha entretejido en torno a estos temas que no proviene de campos como la neurociencia, la filosofía, la mente, ciertas corrientes o escuelas de pensamiento dentro del campo de la psicología y concretamente dentro de la psicología cognitiva, pues básicamente puede ser, si se quiere, arrinconado hacia el lado de la charlatanería o la pseudociencia o similares. Lo curioso es que no existe todavía un lenguaje lo suficientemente articulado y unificado para abordar no solo la fenomenología, sino lo que subyace a eso que tratamos de entender como conciencia. Ya no por decir solo conciencia humana, sino la conciencia. No un estado mental, sino qué es realmente. ¿De qué va? ¿Cuáles son sus alcances, su especificidad? ¿Cuáles son sus atributos, sus propiedades? ¿Y cómo es que configura todo esto que llamamos realidad? Pues bien, mis queridos podescuchas, el tema que traigo para hoy se titula Un mapa radical de la realidad, a propósito de esta breve introducción. Como ustedes recordarán, en episodios pasados, ¿sí?, se hizo alusión a los hackers de los sueños, un grupo creado en Europa del Este y que se afinca o se asienta en Rusia, más o menos hacia principios de los años 90, pero que tiene una génesis en los 80 a partir de las lecturas y el estudio de los textos del antropólogo Carlos Castañeda. Para unos, considerado solo un simple escritor y vendedor de libros más, de ficción, y para otros, extrayendo de allí enseñanzas que provienen de la corriente centroamericana, mesoamericana, y de las tradiciones de pueblos autóctonos del centro de México, específicamente la tradición yaqui, pues es considerado un divulgador y un conocedor de la naturaleza humana, de la conciencia y de la arquitectura de este mundo al que llamamos real y de otros posibles. Resulta ser que Carlos Castañeda se vuelve un personaje sumamente importante, se introduce en Rusia a través de libros de contrabando y demás hacia principios, mediados de los 80. Esto en parte si se entiende el contexto político-social que estaba viviendo el país. Recordemos que empieza la transición al periodo que se iba a conocer, pues, histórica, políticamente, como Guerra Fría, y al margen de las tensiones esenciales existentes entre esta nación y Estados Unidos y países aliados y demás, lo que ocurre también es que se produce una especie de supervisión o vigilancia desmedida en cuanto a qué tipo de literatura y qué tipo de contenido podía o no leer la población en aquel entonces. Es así como a través, digamos, de difusiones underground, si se quiere, o de librerías de subterfugio, se empiezan a dar a conocer, obviamente se trataba de copias, los textos de Castañeda. Y es allí cuando un grupo decide llevar un paso adelante la propuesta que Castañeda ha formulado en relación a algo que él denominó en su momento como el arte de ensoñar. Esto creo yo que es el origen que permite entender el porqué en Europa y particularmente en ciertas regiones de este viejo continente, tienen tan en alta estima el concepto no de onironáutica o de onironautas o del sueño lúcido, sino que consideran que eso que en Occidente conocen como experiencia extracorpórea es solo parte, o es un tipo de sueño lúcido. Y esto entonces me lleva a plantear No desde el punto de vista como método, y esto lo discutía con un par de amigos en el foro y en el canal que tenemos en Telegram, para aquellos que estén interesados, es Viaje Astral o Academia de Viaje Astral. En Telegram nos pueden encontrar muy fácil, pero discutíamos el hecho de aquí no se está intentando divulgar o difundir si el método funciona o no, si es eficiente o no, en relación a la exploración de la conciencia y al estudio de estados alterados de conciencia, si se quiere, inducido por métodos naturales, entre comillas. Aquí lo que está en juego, diría yo, es que como relato, ojo, ya no de ficción o metaficción, lo que se está imponiendo es una idea bastante radical. Y en tanto que idea, capaz de transformar la mente de miles de millones de personas de manera potencial. Si bien es cierto, como lo afirmaba uno de los colegas y amigos del grupo en Telegram, no se ha difundido lo suficiente, no se ha dado a conocer y ya tiene prácticamente casi 4 décadas el desarrollo del mismo, también es cierto que existe un carácter velado, un carácter cifrado y cierto halo de misterio literalmente en torno no solo al grupo, a lo que fue y a lo que representó para muchas personas que luego llegaron a conocerlo a través de traducciones del ruso al inglés, del inglés al español, en fin. La idea radical de los hackers rusos, que así se denominaban, era primero que los sueños como tal son un programa protegido. Figúrense ustedes, análogamente a como en informática, sistemas, hablamos de software y programas que tienen protección, no solo para ver y salvaguardar la integridad de los datos en relación al usuario, sino también pues para protegerse de posibles vulneraciones y demás. Así tal cual dicen, el sueño es un programa o los sueños en plural son un programa protegido. Otra conclusión importante de ellos, todo sueño es una burbuja. Y aquí ustedes se preguntarán, ¿una burbuja de qué? ¿Es una burbuja perceptiva o perceptual o es una burbuja de percepción? Todos. Tres, o tercera conclusión importante de estos hackers, el programa de sueños tiene muchos fallos e imperfecciones. Ergo, si el programa de sueños los tiene, eso que denominamos realidad también. Porque la extraña o más bien la paradójica conclusión a la que llegan estos Dream Hackers, y aquí cualquiera va a decir, hey, mira, me estás hablando del argumento base o una de las líneas bases de la película Inception de Christopher Nolan. Y resulta que esto es mucho más antiguo, si se quiere, en una escala de tiempo cronológico convencional, a las ideas de Nolan o a los referentes que Nolan tomó para servirse y desarrollar el guión de su película. Dice, el programa de sueños tiene muchos fallos e imperfecciones. ¿Qué implica eso? La realidad o lo que damos por sentado que es la realidad, lo que quiera que ésta sea, también. Y se debe a errores de diseño sobre cómo está estructurado, sobre cómo funciona eso que llamamos realidad. ¿Por qué? Porque eso que llamamos sueños en plural son simplemente una extensión de la realidad. Y viceversa, la realidad está contenida dentro de algo que sería algo así como una matriz universal o más bien una plantilla predeterminada universal. Entonces, claro, si han estado escuchando con atención las diferentes emisiones e hilamos fino, mi querida audiencia, pues vamos a conectar los puntos con ideas aparentemente algo dislocadas, pero al mismo tiempo revolucionarias, como las de Rupert Sheldrake con sus campos mórficos o la teoría sintérgica de Greenberg, por nombrar tal vez dos de los casos más representativos, o la famosa latice. Hay una estructura, un campo subyacente. O pienso entonces en Jung, con el inconsciente colectivo. Hay una estructura que permea todo eso que llamamos realidad, que tiene un carácter universal en el sentido, no en que se, no, digamos, no en un sentido determinista, sino más bien es simplemente porque establece las condiciones, los prerequisitos bajo los cuales opera y se desarrolla el programa que llamaríamos realidad. Y la cuarta conclusión es que no todos los sueños son nuestros. Pero entonces, volviendo a la primera conclusión del famoso grupo de los hackers rusos, si los sueños son un programa protegido, entonces también estos son susceptibles de vulneración. Si presentan fallos en su diseño, en su estructura arquitectónica, si se quiere, en su construcción, deben haber atajos o trucos mediante los cuales podamos romper la seguridad de los mismos y extendernos más allá de sus límites, si son una burbuja también perceptual, para entender qué hay más allá. Ciertamente, lo meritorio de los hackers rusos, que es lo que yo encontré también en el famoso grupo de los onironautas españoles, que hacían sueños compartidos y tal, pues es que hay un común denominador. Primero, una curiosidad infinita. Y segundo, un deseo genuino y auténtico de conocimiento, en el sentido más amplio y desprevenido del término. Entonces creo que la incursión, la exploración, la inmersión que estos hacen no es cosa baladio, no es poca cosa. Esto entonces, mis queridos podescuchas, me lleva al segundo punto de esta emisión. Resulta que me encontré con los estudios de una antropóloga y socióloga del SOAS, la Universidad de Londres, del SOAS londinense, que es Samantha Lee Treasure. Para los que no lo saben, el SOAS es una institución fundada hacia 1917, más o menos, si no estoy mal, y se conoce pues, a nivel global como la Escuela de Estudios Orientales Africanos. Al inicio pues, tenía una función y una misión específica que está relacionada con su origen fundacional, que era pues, entrenar a funcionarios británicos para sus destinos en el imperio. Por eso se llamó y pues continúa, se preservó el nombre de Escuela de Estudios Orientales Africanos. Aquí lo interesante que es, Samantha, pues es egresada del SOAS londinense, actualmente sigue estando vinculada al Departamento de Antropología y Sociología, y este punto va a ser muy, muy importante porque ella también llega a mencionar esto de los hackers rusos, pero además cuenta con una maestría en Antropología Médica, y a la fecha, hasta donde yo tengo conocimiento, sigue estudiando experiencias extracorpóreas, parálisis de sueño, algo que ella denomina religiones basadas en ficción, tecnología, medios de comunicación, chamanismo y desde luego nuevos movimientos religiosos. ¿Qué está haciendo? Investigando experiencias extracorpóreas desde el punto de vista antropológico. Actualmente creo que los estudios los está adelantando en Corea del Sur. Si ustedes se dan a la tarea de buscar algo en relación, creo que solo hay un working paper y otro más. El primero, si no estoy mal, es del 2021, se titula De los fantasmas a Mickey Mouse, encuentros sociales durante las experiencias extracorpóreas, y el segundo se titula Experiencias extracorpóreas en la era de la pantalla, que es un poco más reciente. Pues bien, Samantha tiene un relato bastante interesante porque ella en primera persona ha experimentado también OVs y sueños lúcidos. Básicamente desde 2019, según lo que ella misma indica. Y el objetivo de ella, al igual que muchos de nosotros, es simplemente buscar, recolectar información útil y dar respuestas efectivas a todos aquellos que han experimentado de manera natural, espontánea o no, OVs o sueños lúcidos, es decir, al público en general. Naturalmente es un tema complejo, sí que lo es, precisamente por esa falta de unidad y por la ausencia de un común denominador, un marco o un campo específico para estos estudios. Es muy difícil simplificar, o más bien es muy fácil caer en simplificaciones o reducciones y empaquetamientos de esto sí es científico o no lo es, es charlatanería o no lo es. Pero eso también incurre incluso en esos campos que llamamos ausencia de dominios de validez. Como no hay nadie que lo valide externamente, decimos no, esto no puede ser. O si la persona no lo ha experimentado de primera mano, dice no, esto es una alucinación. Y sobre eso también hemos hablado bastante en los podcasts. Resulta que hay un pequeño relato que nos hace Samantha Lee de 2020. Y que parte de su estadía, no muy prolongada, en Rusia. Ella viajó directamente a Rusia, se trasladó desde Inglaterra hacia Rusia. Ya les voy a decir específicamente en qué ciudades estuvo. Interesada cuando tuvo conocimiento de primera mano acerca del movimiento de los Dream Hackers, que, ojo, es un movimiento ya extinto. A lo sumo, lo que se encuentra hoy en día son relatos dispersos, preguntas y respuestas en foros rusos, obviamente. Y en inglés lo que hay es material precisamente compilado de esos foros en línea de finales de los 90, principios de los 2000. Pues bien, Me voy a permitir aquí retomar el hilo del relato, porque creo que pone muy en contexto este mapa radical o esta idea radical de la que les hablaba, acerca de cómo los sueños y la realidad misma son un programa protegido. Y el por qué a veces todos tenemos dentro de lo que soñamos, entre comillas, elementos comunes. Más que estar accediendo a una matriz de información de carácter universal, donde hay símbolos, signos y elementos comunes a todos nosotros como seres humanos, lo que estamos haciendo realmente es entrando dentro de esas burbujas perceptuales que corren de la misma forma, análogamente a cuando ponemos a correr un videojuego o a ejecutar un programa, ¿ya? Pues bien, el movimiento Dream Hacker y el culto a Castañeda. En 2019, después de años de ausencia, volé a Rusia para aprender sobre la cultura y la investigación de los sueños y para hacer senderismo por las montañas del Cáucaso mientras estuviese allí. Hace un par de años, ojo, esto ya es el relato de Samantha Lee, entrevisté a Nikita Hunt, una desarrolladora ucraniana de un dispositivo conocido como Lucid Catcher, una máscara para dormir que se dice puede inducir sueños lúcidos. Me habló del movimiento Dream Hacker de la década de los 90 que comenzó con soñadores lúcidos en Letonia y que luego se extendió por todo el mundo de habla Rusia. Nikita me dijo que los sueños lúcidos son aproximadamente 1000 veces más populares en los países eslavos que en el mundo de habla inglesa. Se trata ciertamente de una información audaz y yo quería corroborarla por mí misma. Así que pasé varios días investigando foros rusos y finalmente viajé a Rusia durante un mes entre agosto y septiembre del 2019. Noté entonces dos diferencias principales entre las discusiones en línea en ruso e inglés. En primer lugar, mientras que los soñadores lúcidos occidentales suelen distinguir entre sueños lúcidos y experiencias extracorpóreas, los soñadores rusos argumentaron en gran medida que las experiencias extracorpóreas no existen o que son un tipo de sueño. Esto no significa mucho en la superficie, ya que en primer lugar no tenemos una definición práctica y unificada de lo que es un sueño. Aquí creo que coincidimos totalmente. Así, por ejemplo, ojo, también se ha mencionado aquí en el podcast, el programa ruso de Michael Raduga, La Fase, parece categorizar y describir estos fenómenos de una manera menos limitada, tal vez con reminiscencias de las experiencias metacóricas de las que hablaba Celia Green, otra experta en experiencias extracorpóreas, sueños lúcidos, estados alterados de conciencia y demás. Sin embargo, parece haber una diferencia suficiente entre los sueños lúcidos y las OB como para justificar una clasificación separada. Para tener algunos antecedentes, cuando el investigador estadounidense de sueños lúcidos, ya lo hemos mencionado también, que es el psicofisiólogo Steven LaBerge, afirmó que las OB eran un tipo de sueño lúcido, esto fue refutado en gran medida por otros investigadores y por aquellos que han experimentado ambos fenómenos. Y desde su punto de vista subjetivo, claro, ojo, esto es una afirmación mía, se trata de dos cosas totalmente distintas. Tanto en sus fases previas como durante el proceso y post, digamos ya al retorno, si se quiere, de la conciencia de vigilia. Un argumento principal es que las OB pueden ocurrir durante la vigilia, mientras que el sueño NREM o REM y este también pueden ser causados tanto por una relajación profunda como por un trauma. Los sueños lúcidos, por su parte, ocurren en gran medida durante el sueño REM o casi única exclusivamente en este espacio psicofisiológico, ¿no? Para los occidentales, los sueños lúcidos a menudo son valorados por la agencia personal, la libertad, la creatividad involucradas, mientras que una experiencia extracorpórea o un conjunto de dichas experiencias a menudo se consideran significativas y ontológicamente más reales. La segunda diferencia es que las descripciones e interpretaciones rusas de los sueños lúcidos parecen mucho más esotéricas y místicas, si se quiere, que los registros organizados, estructurados, con protocolos de seguimiento de los sueños occidentales. Ahora bien, la escuela de los sueños rusos frente a la escuela de sueños occidentales. Hay un foro en línea que se llama DreamBooks, no sabría decirles si está todavía activo o no, en el cual uno de los moderadores explica que la escuela de sueños está dividida en un grupo secular que basa sus creencias en la investigación científica de los investigadores occidentales de sueños lúcidos y, entre comillas, creyentes astrales, que basan sus creencias en escritores como Robert Monroe o Robert Bruce. Aquí un pequeño paréntesis, bueno, de Monroe ya hemos hablado infinidad de veces, ¿cierto? En tanto que duró muy poco, pero recuerden que luego Robert Bruce, siendo un metafísico australiano, ¿sí? Cuyo libro más popular es Astral Dynamics, se convierte como en el punto referente en cuanto a las técnicas o al conjunto de técnicas a emplear para lograr experiencias extracorpóreas, que llega a utilizar y a difundir ampliamente a través también de un foro conocido en su momento como Astral Pulse, el famoso Frank Keppel, el otro explorador extracorporal que lleva el trabajo de Monroe al siguiente nivel. Entonces Keppel se sirve de Robert Bruce, literalmente, y él así lo reconoce, para entender no solo ciertos conceptos que provienen del campo de la metafísica aplicado a la experiencia extracorpórea, si se quiere, sino para poner en práctica todas esas técnicas y corroborar de primera mano si funcionan o no, qué también funcionan, qué tan eficientes son. Por el contrario, la principal influencia en la escuela rusa de los sueños es el fallecido Carlos Castañeda. Esto parece reflejarse en muchos foros rusos y su práctica de acecho es popular, tanto aquí, refiriéndose ella a Rusia, como en los surprises en inglés. Aunque su interpretación original del acecho aparentemente era acechar las propias debilidades, en la práctica muchos soñadores rusos afirmaban acechar a otros mientras soñaban. El nombre de Castañeda ha surgido ocasionalmente durante los últimos 10 años hablando con soñadores lúcidos en Londres, pero nadie ha mencionado nunca nada negativo sobre el mismo. Sin embargo, cuando se comienza a profundizar, se descubre un lado más oscuro de sus enseñanzas. Y esto, pues, ya es tela de otro relato. Pues bien, ¿quiénes eran los Dream Hackers? Para volver a recapitular para aquellos que se perdieron el podcast o no lo tienen muy presente. En medio de los conceptos de Castañeda sobre sueños toltecas y seres inorgánicos, la escuela rusa de los sueños antes de la era de los Dream Hackers era tan rígida y estancada que tradujo las preguntas de la siguiente manera y su interpretación de la realidad. Los Dream Hackers estaban influenciados ciertamente por Castañeda y dieron nueva vida a las prácticas del ensueño en Europa del Este, yendo más allá de sus enseñanzas sin repudiarlas por completo. Más que una secta o un grupo New Age o una comunidad en línea, los Dream Hackers se convirtieron en uno o varios pequeños grupos ocultistas que estaban realmente interesados en los sueños lúcidos y que se reunían tanto en línea como fuera de línea con el objetivo de, según palabras de estos mismos, piratear la realidad a través de medios ocultos. Punto. Hasta aquí, mis queridos podescuchas. Quería compartir este episodio en relación a ese mapa radical de la realidad. Para aquellos interesados, prometo hacer una segunda parte ampliándolo y detallando, desglosando un poco más de qué va. En tanto que relato, creo que es sumamente importante conocer el contexto, el origen, la historia. Y más que promocionar si es eficiente o no el método, la técnica, creo que hay mucha, muchísima gente que lo desconoce a la fecha. Mil gracias a todos por su atención, por escuchar, y nos veremos en una próxima emisión.